Desde la llegada de los musulmanes a la península ibérica en el año 711, se produjeron continuas incursiones hacia el sur de Francia, regresando a tierras hispanas cargados de cuantiosos botines. Pero en el año 725, los musulmanes cruzaron los Pirineos para tomar la plaza de Carcassonne y la comarca del sur de Francia, estableciendo la capital en Narbona, donde fue nombrado un gobernador musulmán. De esta manera, el Islam pretendía continuar su avance por Europa. Tomando como cabeza de puente la zona meridional en el año 732, los musulmanes dirigidos por Abd al-Rahman iniciaron una campaña para conquistar el centro francés. Avanzaron rápidamente por la orilla del río Garona y pusieron sitio a Burdeos. La ciudad fue tomada al asalto y saqueada por los soldados. Desde Burdeos, los invasores podían extenderse por los territorios de Orleans, Auxerre y Sens, atraídos por las riquezas de la zona, especialmente las de la abadía de San Martín de Tours. Carlos, el rey de los francos, aún no había intervenido ya que los territorios ocupados por los musulmanes formaban parte del reino de Aquitania, donde gobernaba el rey Eud. Pero el avance de Abd al-Rahman hacia Tours motivó su intervención. Carlos organizó un potente ejército entre los francos llegados de todos sus dominios y se puso al frente. Decidió retroceder hasta Poitiers para situar sus tropas de manera ventajosa en el momento en que se produjera la batalla con los musulmanes de Abd al-Rahman. El enfrentamiento tuvo lugar en el mes de octubre del año 732. Los dos ejércitos habían acampado en las cercanías de Poitiers, en una llanura junto al río Loira, y estuvieron vigilándose durante 7 días antes de aventurarse al ataque. Abd al-Rahman fue quien dio la orden de avanzar y una inmensa masa de musulmanes encabezada por la caballería se lanzó al ataque. La línea de vanguardia de los caballeros francos aguantó el empuje como una roca, y los sarracenos gastaron sus fuerzas durante casi todo el día en un vano intento por romper la formación enemiga. Por fin, hacia las 4 de la tarde, Abd al-Rahman se preparó para un nuevo y desesperado ataque contra las líneas francas, con el objetivo de dar el golpe definitivo. En ese momento, un terrible clamor se desató entre las tropas sarracenas. Y es que durante el combate entre francos y musulmanes, el rey Eud y sus soldados aquitanos habían atacado el campamento sarraceno, lo que motivó la rápida reacción del ejército de Abd al-Rahman. Rompiendo la formación, se dirigieron al campamento para proteger su cuantioso botín. Aprovechando la confusión creada por la aparición de los aquitanos en la retaguardia, Carlos dio orden de ataque a sus soldados y las líneas francas avanzaron. Barriendo el campo tras ellos, los francos cargaron y causaron una matanza entre sus enemigos. Abd al-Rahman hacía desesperados esfuerzos para organizar sus tropas. Cuando el general, rodeado por sus bravos oficiales, cayó bajo las espadas de los cristianos, todo el orden desapareció y los restos del ejército musulmán se refugiaron en el campamento donde Eud y sus aquitanos habían sido expulsados. Anochecía y Carlos, conocedor del riesgo que suponía atacar un campamento en la oscuridad, reunió a su ejército y pasó la noche en campo abierto, esperando reanudar la batalla a la mañana siguiente. Al amanecer, los francos se colocaron en formación de batalla, pero el enemigo no apareció. Cuando decidieron aproximarse al campamento sarraceno, lo encontraron vacío. Los invasores habían aprovechado la noche para escapar poniendo rumbo a Hispania, dejando tras ellos su inmenso botín. En la batalla, un amplio número de musulmanes murieron, mientras que los francos solo sufrieron 150 bajas. Carlos recibió a consecuencia de esta gran victoria el sobrenombre de Martel, el Martillo. Tras esta contundente derrota, los musulmanes mantuvieron su presencia en el sur de Francia. Cuando Pipino, el hijo de Carlos Martel, heredó la corona franca, continuó la política iniciada por su padre y consiguió expulsar a los invasores de todas las plazas, capturando Narbona en el año 759. Los musulmanes regresaban a la península ibérica y Francia veía cómo el poder islámico se extinguía en su territorio. El río Ebro se convertiría durante el Imperio Carolingio en la frontera con Al-Ándalus, el rico y poderoso territorio musulmán en España.